Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y ese soy yo, Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en COPE, además, poniendo las calles con nosotros en este jueves 18 de febrero de 2016. Igual hoy es la primera vez que nos escuchas, pues nada, bienvenido, bienvenida a la cadena COPE. Somos la gran comunidad de gente que sacrifica su noche para currar, para levantar España, y somos la demostración a la sociedad de que la actividad en el mundo no para. Así que no estás solo, no estás sola, y por eso te he preparado un montón de cosas. Por ejemplo, y como nos encanta el motor, pues te vamos a preparar las noticias que nos trae cada martes y cada jueves nuestro experto en motor, Motorman, Alfonso García. Hoy nos tiene preparados varias sorpresas, entre ellas lo que pagan en seguros de coche los menores de 25 años. Atento porque vas a alucinar. Y si esta semana te hablábamos de las experiencias que vas a encontrar los españoles, pues te atiritas. Dices, oye, digo, vale, no, a mí no me importa. Pero una de las cosas que más me llama la atención es lo que te estamos contando. Porque tú te estarás preguntando. ¿Tú no te lo estás preguntando, Bea? ¿Te lo estás preguntando o no? ¿A que sí? Pues mira, estate atenta, Bea, porque vas a alucinar. Si esta semana te hablábamos de las experiencias de españoles en Nueva Zelanda, hoy vamos a conocer cómo algunos vuelven a su tierra para demostrar que hay tanto talento en España que desgraciadamente está fuera. Nos van a presentar el proyecto Volvemos. Es súper interesante y es exportable, así que permanezcamos los ponedores atentos a lo que nos van a contar los chavales. Y antes de que venga Carlos Herrera, como es jueves, el grupo Risa nos amenizará con un rap, pero no cualquier rap, uno en lenguas cooficiales, que va a molar muchísimo. Y además va a estar protagonizado por Esperanza Aguirre y no te lo debes perder. Porque si Herrera tiene sus fósforos, nosotros tenemos ponedores, los ponedores de calles. Y somos un gran equipo, una gran comunidad que suena así de bien.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
María Amparo, ¿qué tal?
Muy bien, María Amparo. ¿Cómo es que estás tú despierta? Una cosita tan bonita.
Gracias, muy amable.
Por favor.
Nada, que me suelo desvelar, escucho la COPE siempre, que me encanta.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué estás haciendo ahora mismo? Porque podrías estar durmiendo y no quieres.
Zapatos.
¿Estás haciendo zapatos?
Sí.
¿Y en qué parte del mundo, Don?
En Elche, estamos en Elche.
Mira que hay fábricas de calzado allí, ¿eh?
Pues ya ves, sí, un montón.
¿Y cómo se llama tu fábrica?
Huayso.
Ah, ¿y de quién es?
Pues de Juan. ya, si yo estoy aquí, que no vaya a llegar Juan y me vea con el móvil, porque luego dice que me paso toda la noche hablando por teléfono.
Y realmente lo haces, ¿verdad?
Claro que no.
Qué poco convincente.
Tú sabes que no te hemos creído, ¿eh?
No, sí, claro que sí.
Seguro que estás haciendo cruci para que no sea pecado. Gonzalo, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué placer escucharte, gracias por oírnos.
Nada, escucho todas las semanas que puedo, que ando de mañana a tarde, me llevan cambiado el turno. Nos dedicamos a una fábrica de madera, como estoy comentando antes a tu compañera, que nos dedicamos a hacer los pisos, tarimas y eso todo.
Poniendo las calles.
Bueno, pues con ellos hemos hablado, ellos nos contaban en qué estaban liados a esta hora y como reconocimiento, pues ya tienen en su poder el diploma que acredita su condición de ponedores de calles. Si tú quieres el tuyo, nos tienes que llamar para entrar en antena, es muy fácil, tienes que estar pendiente de cómo hacerlo a través de nuestras redes sociales y de nuestras vías de comunicación. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo, pues lo primero que te cuento es el teléfono gratuito 950-6006, al que ya nos pueden llamar en redes sociales. Estamos en Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter, Poniendo Calles, y también tenemos un correo electrónico del programa, poniendolascalles@cope.es.
Los que ya estamos en marcha hasta ahora somos los ponedores de calles. Juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y este es un mensaje para todos los ponedores que ya han recibido su diploma. Necesitamos que nos mandéis una foto luciendo el diploma y que se os vea vuestra actividad laboral. Nos lo tenéis que mandar a nuestro correo electrónico, poniendolascalles@cope.es. Y dirás, ¿por qué, Pulpo? ¿Por qué? Muy sencillo, porque queremos poner un mural a la entrada de la cadena COPE en los estudios centrales, pues al lado de la foto gigante de Carlos Herrera y de Ángel Expósito. Así que, ponedores, seréis los protagonistas de la entrada de COPE. Nos tenéis que mandar una foto con vuestro diploma. 5:08, 4:08 en Canarias.
Ready,
Ballroom Blitz, The Suite, sonando mientras ponemos las calles en la cadena COPE. Nos dice Daniel: hola Pulpo, Gijón, estamos ahora mismo a 7 grados y lloviendo sin parar. Dice que somos los mejores. Gracias a vosotros, a nuestros ponedores de calles.
Y Lucía Ripoll, que nos ha enviado este mensaje al correo electrónico: hola amigo, el programa me gusta mucho porque siempre estoy buscando escuchar lo positivo que hay en el mundo, que es la mayoría de cosas, porque lo negativo hace más ruido y por ende tiene más presencia en los medios. ¿Ves? Lo mismo hemos pensado nosotros.
Es verdad.
Pero es que si siempre estamos hablando de lo negativo, nos dice, parece que lo positivo no tuviera la importancia tan grande que tiene. De ahí la relevancia que le doy a un programa como Poniendo las Calles. En ese orden de ideas tengo una sugerencia y lo hago a través de un ejemplo específico. Al hablar de algo como el hambre, me pregunto, ¿no es preferible tratar el trabajo que se hace para erradicarlo en términos positivos?
Es verdad.
Es decir, no hablar de lucha contra el hambre, decir como alimentos para el mundo, comida para todos o sembrando nutrición.
Es verdad.
Algo que vaya en positivo. La lucha siempre me da una sensación de violencia y no siento que haya que estar en contra de nada, sino a favor de la bondad que existe por todas partes. Tu programa da fe de que la gente es buena por naturaleza.
Es verdad, piensa como nosotros, absolutamente. Es verdad, siempre
bien,
positivos.
Lucía.
Lucía, mil gracias, de verdad. Nos has cogido nos has cogido nuestra esencia.
El punto.
Sí, nosotros somos así, con buena música, pero somos así. Y nos encanta que también los oyentes, los ponedores, nos vean tal y como somos. Ahora son las 5 y 12, las 4 y 12 en Canarias y tenemos a un ponedor en el 950-6006. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Luis.
Hola, Luis. ¿Y dónde estás ahora mismo?
Estoy en Barcelona.
¿Y qué haces en Barcelona?
Bueno, pues que llevo viviendo en Barcelona más de 50 años.
Ajá, qué bien. ¿Qué tal día tienes Barcelona hoy?
¿Eh?
¿Qué tal día tiene Barcelona hoy?
Frío.
Fresquito, ¿verdad?
Fresquito, bastante fresquito.
¿Y estás en la calle o en casa?
No, no, yo soy es que he pensado que no todo el mundo calle. Si ponéis las calles es para que otros la usen.
Claro, efectivamente.
Bueno, pues yo soy usador de calles, no ponedor de calles.
Qué bueno, ¿no?
Porque, claro, lo que pasa es que padezco de insomnio, me paso muchas noches despierto, y vuestra emisora es estupenda para pasar la hora, y digo, bueno, ¿y por qué no se dedica parte del programa a los usuarios de calles?
Es verdad, tienes toda la razón. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no duermes?
Bueno, mira, en estos momentos, porque estoy recién operado, y tengo dificultades, pero bueno, en general tengo bastantes veces insomnio, y desde luego desde las 4 de la mañana en adelante ya no puedo dormir. Y a las 4 de la mañana pienso, qué mejor que hoy a Carlos I de la COPE hasta que llegue Carlos II. Que además soy paisano de Carlos II.
Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y cómo te podemos ayudar para que duermas, hermano?
Pues no lo sé, porque a lo largo de tantos años como tengo, lo he intentado de todo y no lo consigo.
Bueno, pues algo tiene que... Mira, yo cuando empecé este programa el 1 de septiembre, yo lo he pasado fatal hasta que me he adaptado al horario y reconozco que todavía no me he adaptado. Pero a mí, yo fui a ver a un doctor y me mandó melatonina y la melatonina me está funcionando muy bien.
Bueno, he tomado melatonina, orfidal, nomorén, toda la farmacia y toda la hierba. Y todas las hierbas ha habido y por haber. Eso, mira, cuando te hagas mayor verás que con los años pierdes horas de sueño.
Sí, eso sí lo he oído.
Pues eso lo comprobará, porque es ley de vida. Y así como una persona joven necesita 8 horas para dormir, una mayor con 4 va que se mata.
Bueno, pues entonces mira, orgulloso del programa que estamos haciendo, que acompaña a la gente. Nos llama mucha gente como tú, Luis, que no puede dormir. Y sí, si con estas canciones, con las entrevistas y las cosas que contamos y la comunidad
pues
que estamos
claro,
creando,
si no me distraen, no.
Claro,
que... Y además, oyes cosas de muchos puntos de España, te enteras de anécdotas que ocurren en otro sitio, ves la temperatura que hay por todos lados, y bueno, qué mejor que eso para estar distraído.
Pues sí, mira, por ejemplo, ahora mismo en lo que tú y yo hablamos, me dice un ponedor, se llama Neft, hoy en los túneles rascando frío, 5 grados bajo cero, y sensación de 10 grados bajo cero.
Sí.
Dice, habrá que tomar una caimada para combatir el frío, ¿no, Pulpo?
No. No es mala solución.
No es mala solución, ¿eh, hermano?
Claro.
Bueno, pues claro. Aunque tú no pongas las calles y que solamente las uses, te vamos a mandar un diploma que certifica que eres un ponedor, ¿vale?
Vale. Hombre, hubo muchos años que fui ponedor de calle.
Ya me imagino, por eso estamos aquí los demás.
Temprano.
Claro.
Pero ahora he pasado de ponedor a usuario.
Claro.
A ver si también te acuerdas de ello.
Claro que sí. Pues Luis, me imagino que estás notando que te estoy abrazando, ¿no?
Por supuesto.
Si aprieto, me dices que te suelto.
Con mucho cariño.
Perfecto. Pues, Luis, mi abrazo desde Madrid para ti que estás en Barcelona y te doy las gracias por ser un ponedor de calles, ¿vale?
Gracias.
Hasta buenas luego, noches. Luis. Las 5:16, 4:16 en Canarias. A las 6:15, Carlos Herrera está recibiendo la del Pulpo en Poniendo las Calles. A partir de las 6, Herrera en COPE. ¿Y qué estará preparando el equipo de Carlos Herrera para el programa de hoy? Daniel Trigo, buenos días.
Buenos días. Pues, si te parece, voy a empezar hoy... recomendando nuestra tertulia internacional a partir de las 11 de la mañana con Chencho Arias, con Ramón Pérez Maura y con Javier Fernández Arribas, porque es un día que en el que tenemos noticias de alcance en el exterior. Estamos muy pendientes de esa cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en la que se va a debatir sobre la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea. No es un tema menor, ni mucho menos. Es muy importante lo que hoy va a pasar en Bruselas. Y por otra parte, pues la noticia de esta madrugada. Barack Obama anunciará hoy, será un portavoz de la Casa Blanca el que lo haga seguramente, un histórico viaje a Cuba, que posiblemente, según ABC News, se producirá a partir de la tercera semana del mes de marzo, y que será el primer viaje de un presidente de los Estados Unidos en activo a Cuba en los últimos 80 años.
Es un puntazo eso, ¿eh?
Hito histórico en el acercamiento que ya es histórico de por sí entre Cuba y Estados Unidos, así que recomendamos hoy nuestra tertulia internacional, pero también estamos muy pendientes de los asuntos de casa. A partir de las 9 de la mañana nos acompaña Carmen Chacón, secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE y diputada en el Congreso por Barcelona. Vamos a hablar de pactos, vamos a hablar de formación de gobierno, pero también podemos hablar de muchas otras cosas, y Carmen Chacón es una persona muy indicada, por ejemplo, para preguntarle qué le parece esa Consejería de Exteriores en Cataluña, que además ya tenemos otro desafío,
otro pulso
por parte de la Generalitat, otro pulso, porque ya han dicho que la Consejería va a seguir funcionando a pesar de la suspensión cautelar del Tribunal Constitucional. Bueno,
más Carmen Chacón es de las españolistas, ¿no?
Claro, sí, sí, así que bueno, será uno de los asuntos seguramente del que hablemos con ella a partir de las 9 de la mañana. A partir de las 8 el análisis de todo lo que sucede en España con José María Fidalgo, Salvador Sostres, Ignacio Camacho y Ángel Expósito. Y de 6 a 12, claro, pasan muchas cosas más, fósforos y muchas sorpresas en Herrera, en COPE.
Gracias, Daniel Trigo.
Adiós.
5:18, hora menos en Canarias. Hoy es jueves 18 de febrero. Santos Máximo y Siricio, mártires, y Bernardita Subirus, religiosa y vidente de la Virgen de Lourdes. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Estrechinato. Ahora dime la verdad. Dime, ¿cuántas emisoras pueden poner esta canción? ¿Cuántas emisoras? ¿En cuántas la vas a escuchar tú? Estrechinato, un experimento maravilloso de Fito. Merece la pena que subas un poquito la radio. Y si no puedes dormir, pues mira, de verdad, lo que quiero es que estés a gusto y que te sientas bien y que te interese todo lo que te contamos. Estás en la cadena COPE.
Sombra de mi sombra, me estoy haciendo un sombrero, sombrero de largas pajas que recogí del suelo.
lo haré con el ala ancha, que casi llegue hasta el cielo. A muchas veces no ver las cosas que ver no quiero. Lo haré con el ala ancha, que casi llegue hasta el cielo. A muchas veces no ver las cosas que ver no quiero.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Para poner más rápido las calles, a las 5:21 de la mañana, hora menos en Canarias, necesito ayuda y qué mejor que hacerlo con él, con nuestro crack del motor, con Motorman, Alfonso García, que vamos a empezar con una noticia sorprendente. Dicen que los menores de 25 años pagan hasta un 145% más por el seguro del coche. Muy buenos días, Alfonso, ¿pero esto qué es?
Muy buenos días, Pulpo. Efectivamente, jóvenes de entre 18 y 25 años pagan una media, fíjate, de 1.300 euros de vellón por su seguro de coche.
Joder.
Más de un 100% que los que tienen entre 26 y 35 años, que pagan en torno a unos 634, 640 euros de media. Y los conductores ya más talluditos, de 36 hasta los 50 años, pagan aproximadamente unos 520, 522 euros. El seguro de todo riesgo es el que presenta mayor desigualdad. Los más jóvenes, los menores de 25 años, están en torno a los 2.800 euros. Y ya de 26 a 35, más allá de 25 años, casi 1.500 euros. Estamos hablando de un 137%. Y si hablamos de un tercero básico, tiene una gran parte del parque de vehículos de nuestro país, los menores de 25 pagan de media 828, es decir, un 95% más que si tienes 26 años, es decir, si tienes un año más. Las compañías argumentan, sufren más riesgo, los jóvenes, más accidentes que el resto de tramos de edad, incluso algunos evitan asegurarlo, es decir, de primera ya no te aseguran el vehículo. Menos de 5 años de antigüedad de carné. Hay que decir que el seguro de un vehículo medio está en torno a 1.200 euros de media, y de 15 a 20 la experiencia, por así decirlo, es la mitad. Recomendación por mi parte: comparar las compañías de seguros, incluir un familiar con experiencia como conductor principal, que muchas compañías lo admiten, antaño no se hacía o no se permitía, y buscar coches, obviamente, siempre más barato de asegurar. Intentemos racionalizar la compra en la medida que, sí, ese coche es muy bonito, me encanta, me gusta, pero el seguro se puede ir fuera de precio.
Alfonso, vayamos ahora, por favor, con un truquito que tiene que ver con el mal olor.
Pues mira, cómo eliminar el mal olor y, en concreto, también la humedad del coche. Si quieres, por ejemplo, en cuanto al olor, son malos olores que generalmente se acumulan en el interior del vehículo. Si quieres neutralizar olores desagradables en tu coche, pues el café, es curioso. Anda. Es uno de los grandes remedios contra el aire viciado en un vehículo. Solo tienes que colocar una taza con café molido en la zona, por ejemplo, de los pies, sobre un asiento. Obviamente cuando el coche esté estacionado, si no te va a poner el coche perdido de café molido. Y esto también funciona, curiosamente, con el arroz. Con los granos de arroz, que además ayudan a retener, a reducir la humedad que pueda contener un vehículo. Otro producto que nos pudiera ayudar, por último, es la harina. Y alguno se preguntará, ¿y lo del tema del olorcito, esos ambientadores, esas bolitas típicas que van, en muchos de los casos, colocadas en el espejo retrovisor interior? Bueno, pues yo no soy muy partido de ella. Yo pienso que al final es una mezcla de olores realmente desagradable. A mi gusto, a mí particularmente no me entusiasman. Y bueno, yo buscaría más un ambientador sin química. Es decir, los frutos, por ejemplo, del eucalipto es un ambientador natural, perfecto, y además no ensucian con resina. Hay que colocar, por ejemplo, una docena de eucaliptos, de fruto de eucalipto, en lugares que reciban, por cierto, el aire de los canales de ventilación, y así vamos a conseguir que el vehículo tenga un olor más agradable. Y como fumador que soy, desde hace mucho tiempo, obviamente, no fumo en el coche. Primero, por motivos de seguridad.
Eso está bien.
Y segundo, porque al final el olor del tabaco se impregna en todas las partes, en los guarnecidos, en el techo del coche, y ese olor es realmente muy difícil de limpiar, de eliminar en este caso.
Mira, Alfonso, una de las cosas que más le gusta a nuestros ponedores, a nuestros oyentes, es cuando hablas de novedades. Así que me imagino que esta semana tendremos alguna novedad.
Pues la cuarta generación del híbrido pionero, por así decirlo, a nivel mundial en cuanto a vehículo híbrido, la mayoría de la gente lo sabe. Es aquel vehículo que lleva un motor de gasolina y un motor eléctrico que funcionan o bien de forma independiente o bien conjuntamente. Hablo del pionero, del Toyota Prius. Aquí yo creo que ya todo el mundo lo conoce, porque además en los últimos años ha hecho furor, sobre todo entre los taxistas. Esta cuarta generación ahora es mucho más aerodinámico, un modelo que nació hace casi 20 años ya de vida. Tiene un centro de gravedad más bajo. Por otro lado, las baterías son más pequeñas bajo los asientos traseros del vehículo. ¿Esto qué consigue? Más espacio de maletero, casi 500 litros, que no está nada mal en cuanto a capacidad, mejor puesto de conducción, mejor visibilidad, el mismo motor, eso sí, la mecánica es la misma, un motor 1800 de gasolina. En cuanto al motor eléctrico, es más pequeño, menos potencia, ahora 72 caballos. Lo que sí es verdad y lo que ha anunciado el fabricante, y hemos podido comprobar más o menos, que el consumo medio de gasolina ha rebajado de 4, es decir, a 3 litros, es decir, se ha rebajado aproximadamente un litro de gasolina de media, de consumo medio. Más equipamiento, menos ruidoso, mejora el comportamiento de suspensión, más confortable y mucho más eficaz. Además que se consigue menor balanceo de la carrocería. Cambio automático con variador continuo, exactamente lo mismo que el anterior. Decir una cuestión, este vehículo no está homologado, esta nueva generación no está homologada para taxis ni en Madrid ni en Barcelona. La marca prescinde de esa opción a los taxistas, a la venta en mayo a partir de 29.990 euros. Es bastante más caro que el anterior. Sí, es verdad que es un vehículo que recibe o puede recibir ayudas, no solamente del PIB, por parte de la administración. ¿Alguna pregunta que se me hará alguno? El Prius Plus, el de 7 plazas, llegará pues allá después del verano.
Pues mira, vamos a mandar un saludo a los taxistas que están viajando ahora hacia la capital de España para esa gran manifestación que van a tener pues a lo largo de la mañana. Y vamos a aprovechar porque hay una consulta de un ponedor que se llama Carlos González y nos dice: Pulpi, ¿puedes preguntar a Alfonso por qué Dacia ha dejado de fabricar coches de gas? El Logi, por ejemplo.
A ver, en primer lugar, rotundamente, eso, amigo, es incierto. La marca del grupo Renault, Dacia, no ha dejado de hacerlo, al revés.
Vale.
Toda su gama, salvo el Duster, se ofrecen también con motor adaptado ya de origen, de fábrica, homologado, sí, que monta el propio fabricante, que admite GLP, gas licuado de petróleo, mezcla de propano y butano. Desde el Logan, que por cierto, es un modelo muy vendido, MCV, el Sandero, Dokker y el Logi, que lo están utilizando, que desde hace un año más, algo más de un año, está homologado para los taxis y puede utilizar GLP. Por supuesto, tiene ayudas públicas, 1.500 euros. Es decir, que esta utilización del GLP pues hace que el combustible sea más barato, de 0,70 a 0,80 euros el litro. Y bueno, obviamente consumo baja, la combustión es más limpia, el consumo nos permite una autonomía alternando, porque lleva dos depósitos, uno de GLP y otro de gasolina, hasta 1.000 kilómetros. Otra cuestión es que este amigo, cuando habla de gas, habla de gas natural
de
comprimido,
gas natural,
lo que es gas metano, el mismo que podemos utilizar en uso doméstico en nuestra casa, pero adaptado.
Sí,
pero esto sí es verdad que no tiene Dacia. Si se refiere al GLP, gas licuado de petróleo, sí. Si es GNC, gas natural comprimido, no.
5:30, las 4:30 en Canarias. Muchas gracias, Alfonso. Recuerda que puedes seguir las noticias del motor en cope.es y en el programa Cope Auto. Y Alfonso, hasta la próxima semana.
Un saludo y ya sabéis que soy muy pesado. A seguir poniendo el intermitente.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y si hoy es el primer día que nos escuchas, que sepas que somos el primer despertador de la radio. Y si nos escuchas ahora, entonces es que eres un ponedor de calles. Atención, porque cuando te vas al extranjero, hay un momento en el que no te sientes ni de aquí ni de allí. Y muchas veces es inevitable querer volver a casa. Eso es lo que pensaron unos amigos mientras tomaban una cerveza en Berlín, donde ya llevaban unos añitos por trabajo, y desde entonces crearon un proyecto llamado Volvemos. Es un proyecto, además, sin ánimo de lucro, que te busca trabajo en España y su objetivo es traer de vuelta el talento a España. Ellos son tres impulsores y uno de ellos se ha venido a poner las calles con nosotros. Eres Raúl Gil. Muy buenos días, Raúl.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Oye, Raúl, ¿tú has podido volverte?
Yo ya me he vuelto, estoy en Madrid, sí.
¿Y cómo fue? ¿Por qué te querías ya volver? ¿Por qué no podías más?
Bueno, llevaba 4 años en Alemania y los alemanes son un poco raros, entonces no, es broma, ¿no? O sea, me quería volver porque yo soy muy de aquí, ¿no? Me gusta mucho estar cerca de mi familia, de mis amigos, la cultura española, el forma de vida española me encanta, esto de salir del trabajo e ir a tomarnos unas cañas con unas tapas en Madrid y además acabas cenando con las tapas que te ponen.
De verdad.
Y esto en Alemania no lo hay. Y me hace gracia que estos días la gente dice que hace mucho frío en Madrid. Claro, yo he vivido a menos 15 grados o menos 20 algunos días en Berlín, ¿no? Para mí estoy acostumbrado. Y bueno, la experiencia fue muy interesante. Ahora ya más en serio, aprendí un montón a nivel personal y profesional. Me sirvió para cambiar un poco el chip. Y bueno, y ahora he vuelto a España. Estoy trabajando en una editorial y estoy intentando pues aprovechar esa experiencia y ese aprendizaje profesional también a la hora de trabajar aquí en mi país.
¿Y Raúl, por qué ya tuviste que ir de España?
Bueno, fui de España un poco asqueado de todo lo que estaba ocurriendo. También llevaba tiempo, toda la vida trabajando en el mismo trabajo. Quería tener una experiencia diferente. Como que se me habían acabado los retos ya y quería un reto nuevo. ¿Y qué mayor reto que aprender alemán? Imagínate. Joder. Es idioma del infierno. Entonces me fui para allá, para Berlín, a principios del 2012... Y ahí me puse a aprender alemán, a ganarme la vida como podía, trabajé en una vinoteca unos días, luego en una librería de español, en una casa de conciertos, acomodando a alemanes con dinero para pagarse las entradas del concierto. Uh-huh. Y al final acabé pues en un trabajo bastante interesante y que hacía mucha falta, que era una asociación que se llama La Red, que todavía existe y que hace un trabajo increíble, uh-huh, de apoyo a los inmigrantes españoles que están en Alemania.
¡Qué, ¿sabes?, bueno! ¡Qué bueno eso,
sí,
¿no?
Sí, genial. Les dábamos cursos de alemán gratuitos, asesoramiento sobre... Porque allí la burocracia alemana es muy dura, sobrevivir a... Bueno, aparte, si no sabes bien el idioma, todo el tema del seguro médico, de los papeleos y todo eso, la gente se volvía bastante loca. Y nosotros éramos como el apoyo que tenían allí y, claro, les hablábamos en su idioma y les podíamos resolver las dudas, ¿no?
Raúl, te fuiste de España en el peor momento que ha tenido... En el último tiempo reciente, digamos, ¿no? España, correcto, estaba, sí, hecha una mierda en el 2011, o en el 2011, 12, 13.
Sí, ese fue el momento en que me fui, porque además ya no solo para nivel económico, era el
ánimo del país.
El ánimo del país, ahí, sí, sí. Ahí las dado. Es que era como todos los días noticias negativas, todo el día un pesimismo increíble y decía, madre mía, tío, que solo se vive una vez, ¿no? Y hasta, o sea, es,
qué
un
bueno,
poco egoísta, es un poco egoísta, ¿no? Porque en realidad mucha gente se quedó y se quedó aquí un poco... Pero yo me fui allí y desde allí también me olvidé un poco de lo que estaba pasando en España. Hombre, siempre miras de reojo, evidentemente, porque todos tus amigos están aquí y tu familia. Pero bueno, en mi caso, mi hermana también está en Alemania, todavía sigue. O sea, que en ese momento mi madre tenía a los dos hijos en...
Los tenía fuera.
Sí, claro. Ahora he vuelto yo. Pero bueno.
Y Raúl, tú cuando te fuiste de España no tenías ni papa de alemán.
Yo no sabía nada, que eso es un error, ¿eh? Ya digo que no es lo mejor, o sea, no lo recomiendo. Cuando la gente que se quiera ir, sobre todo a Alemania, o bueno, países anglosajones y tal, pues es verdad que nuestro inglés, el inglés de nivel español es un poco flojo, pero algo sabemos.
Sí.
Algo sabemos, pero alemán hay que saber, porque yo no sabía nada. Di unas clases un mes antes, con mi hermana pues me intentó ayudar, pero la pobre, claro, no puede hacer milagros, ¿sabes? Profesora, pero no hace milagros.
Claro, y entonces, luego la familia también sufre, ¿eh? Cuando dais el paso de salir de España, papá, mamá, la familia, lo pasa mal, ¿no? Es que, claro, abandonáis casa, abandonáis vuestro país, aunque no viváis ya con los papis, se tiene que pasar mal.
Eso, o sea, ha habido historias muy, muy difíciles, ¿no? Estos años y sigue habiendo, o sea, yo...
he vivido momentos en los aeropuertos muy jodidos, o sea, sí, decir, yo me he ido, o sea, me acuerdo de Navidades, mi hermana se volvía y a los tres días me volvía yo, y la imagen era eso, mi madre diciéndonos adiós, esperando que dentro de 4, 5, 6 meses volviéramos y hablando por Skype de vez en cuando, y así muchísimas familias españolas. Por eso nosotros también en este proyecto se basa en eso, ¿no? En reestructurar un poco esa pérdida que ha habido, ¿no? Pues que las familias vuelvan a estar las que puedan o las que quieran juntas.
Ahí está.
Que es que España está muy... España es muy de familias. Por ejemplo, en Alemania no se lleva eso, pero yo toda la vida, en los fines de semana, me he reunido en casa de mi abuela a comer, a charlar, y es algo que yo echaba de menos, ¿sabes? Estando fuera.
Raúl, el para mí, ¿eh? Para mí, el pilar fundamental de la vida es la familia. Todo está basado en la familia. Por lo menos para mí, insisto, ¿eh? Para mí.
Y
en España, Raúl, coincido con lo que dices tú. Con lo cual, que vosotros desde allí, echando de menos España, haberos ido en un momento en el que España se iba a la mierda, porque es que nos íbamos a la mierda. Mm. O sea, España estaba hecha una calamidad en el 2011 y ahora ya estáis volviendo. Hay mucha gente como vosotros que quiere retornar y a lo mejor es difícil, efectivamente. Y por eso habéis impulsado esto que me parece fantástico. Ahora, Raúl, sí que vamos a entrar de lleno en que me cuentes claramente qué es el proyecto Volvemos.
Sí, bueno, el proyecto se basa en eso que dices tú, que es verdad que están cambiando cosas, está mejorando la economía, es evidente que ya no estamos como estábamos entonces.
Está claro.
Y la gente está queriendo de poco a poco tímidamente volver, pero claro, la gente también tiene miedo, los que están fuera, que igual tienen un trabajo que están bien valorados, porque es en nuestro caso, el de Diego, mi otro compañero, es igual, hay mucha gente fuera que está súper bien valorada, que encontró su espacio profesional en el extranjero, porque aquí habían recibido una formación increíble en la que habíamos invertido mucho dinero, y ahora tienen dudas de volver, pues si encontrarán un espacio aquí. Nosotros queremos hacer eso, conectar a esos emigrantes que han estado fuera y que tienen y que han adquirido un valor, un plus personal y profesional importante, porque han estado fuera, han conocido un idioma, una cultura laboral, han mejorado también profesionalmente, con empresas españolas que quieran atraer ese talento y quieran contribuir también a que vuelva parte de esa juventud, que sobre todo gente joven que se ha perdido en los últimos años, que está fuera, ¿no? Porque yo no creo que se pueda construir un país o sacar adelante un país sin la mayoría de su talento, de la gente mejor formada, ¿no? Eso me parece complicado. Y ya a nivel ya más poniéndonos egoístas, ¿no? Es que hemos invertido muchísimo dinero en la formación de profesionales para que luego, pues eso, pongan su talento en marcha en otros lugares, y España necesita, como el comer, gente talentosa y también que aporte frescura, ¿no? Que aporte otras visiones. Yo he estado fuera en Alemania y, y he aprendido bastante. Los alemanes son gente, pues es verdad, muy organizada, que sí es verdad que son muy responsables, que son muy también muy respetuosos, y yo esos valores que he aprendido en Alemania también los estoy poniendo ahora en... Entonces nosotros en Volvemos lo que queremos hacer es, fíjate, acabamos de nacer y tenemos ya casi 1,000 solicitudes de gente, pero que no es una solicitud de dar un like al Facebook o dar un retweet, no, es una persona que entra a nuestra web, rellena unos formularios, un formulario en el que explica dónde está, cuál es su historia, nos pone el enlace a su LinkedIn, donde está toda su experiencia laboral y su formación, y nos cuenta dónde quiere trabajar, el perfil que tiene, y de eso estamos ya, o sea, en torno a las 1,000 personas. En nada, en unos días que hemos empezado, imagínate, con la ayuda también de los medios, como en vuestro caso en la COPE, que nos dais este altavoz para poder dirigirnos a ellos.
Hombre, claro.
Y decirles, estamos aquí, seguid, porque eso también es una manera de hacer fuerza para que tanto las administraciones como las empresas piensen, joder, pues tenemos una gente ahí fuera que tenemos que volver de
vuelta para a casa. Acá, a repatriar.
Eso es. Uh-huh. Y eso, entonces nosotros nuestra idea, o sea, lo que estamos haciendo ahora ya es empezando a contactar con empresas, con administraciones, porque hay diferentes formas de colaboración, pero por ejemplo las empresas grandes pues pueden, a través de sus programas de responsabilidad social corporativa, pues ayudar a que este proyecto coja fuerza. Pueden, como están haciendo ya, enviar sus ofertas de empleo para que nosotros publiquemos en nuestro buscador, porque tenemos una herramienta súper novedosa y que es, vamos, bastante útil, y que se llama el buscador de empleo para el retorno, que es una de las herramientas que tenemos. Y se basa en ese aprendizaje que ha tenido el profesional fuera, ¿no? En el hecho de que ha aprendido un idioma, tiene un conocimiento de una cultura laboral, y lo explicamos siempre diciendo que una persona que ha estado, por ejemplo, en Alemania 8 años, tiene muchas posibilidades de venir a España a trabajar en una empresa alemana, por ejemplo, que esté en España, en una empresa española que tenga relaciones comerciales con Alemania, o en un trabajo en el que se pida alemán, ¿no? Porque son, al final, lo que ha venido aprendiendo es una especialización en sí mismo, es como si fuese el ingeniero de caminos, y aparte tiene esa especialización en Alemania, ¿no? Y porque es un mercado, en un mercado global como el que estamos, todo el mundo está interconectado, ¿no? Todas las empresas así quieren, y eso es lo que basamos ese buscador, y ahí pueden entrar y poner el tipo de trabajo que quieren buscar y el país donde han estado, y les salen esas ofertas, y está genial, está en fase beta, estamos comenzando, pero estamos pidiendo feedback también a la gente que lo está usando para poder mejorarlo, y cuando podamos también invertir más dinero en el buscador, pues va a ser una herramienta bastante potente.
Pues Raúl, da gusto escucharte, macho. De verdad, como pues, Diego y tu otro colega que no has mencionado, ¿cómo se llama el otro chico?
Sebas es un tío francés, es francés y está, es un emigrante, pero al revés, está en España. Él emigró de Francia a España y es experto en recursos humanos. Lleva 15 años trabajando en temas de recursos humanos y es la parte que nos ayuda a buscar empresas para los perfiles que nos están llegando.
Pues de verdad, Raúl, yo os deseo toda la suerte del mundo con vuestro proyecto sin ánimo de lucro. Volvemos. Tienen los micrófonos de este programa de Poniendo las Calles. La iniciativa es buenísima y nosotros vamos a echar un cable en nuestra humilde medida que podamos, y lo que queremos es que os funcionen las cosas para seguir trayendo de vuelta el talento a España. Raúl, te mando un abrazo y un diploma que certifica que eres un ponedor de calles.
Muchísimas gracias por el apoyo y por esas palabras que emocionan, la verdad.
Gracias, Raúl, que vaya muy bien.
Venga.
Hasta luego, ponemos las calles en la cadena COPE. ¡Viva España!
Estar junto a ti, te tengo tantas cosas que decir. Quiero volver a casa, quiero estar junto a ti. Sin ti no puedo ser feliz.
Carlos Moreno, El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5:42 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. ¿Por qué no nos reímos un poquito ahora con el Grupo Risa? ¡Buenos días!
¡Buenos días, querido Pulpo! ¿Qué
Hola.
Tal estáis?
Muy bien.
Admirados y madrugadores, ponedores de calles.
¡Goloso!
Bueno, vamos a empezar el día en condiciones para ponernos en órbita antes de las 6 de la mañana con un rap. No, no es Pitbull. Es la gran Esperanza Aguirre, una de las piezas clásicas del Grupo Risa, después de que ha dimitido doña Esperanza. Su rap en euskera, que sonaba así.
Espainiar konstituzioak.
Hombre,
Espainiar osaten dute. Espainiar konstituzioak eta onespena zutabetako bat. Espainiar konstituzioak. Espainiar osaten dute. Espainiar konstituzioak eta onespena zutabetako bat. Zutabetako bat. Zutabetako zutabetako bat. Hain zuzen ere, berezitasun eta beraztasun horiek batasun. Hain zuzen ere, berezitasun eta beraztasun horiek batasun. Hain zuzen ere, batasun, batasun, zutabetako bat, batasun, batasun. Hain zuzen ere, zutabetako bat, berezitasun, batasun, batasun. Autonomien konstituzioak bezardu garrantzi erakunde. Autonomien konstituzioak bezardu garrantzi erakunde. Bezardu garrantzi, bezardu garrantzi, garrantzi, garrantzi erakunde. Bezardu garrantzi konstituzioak eta onespena zutabetako bat. L'evolución en el ple del estat de las autonomies del sistema politik en el marc definit constitucionalment al contrast d'opinión así en el Senat.
Toma ya!
Porque señorías, porque señorías,
pero no se vayan todavía, porque hay rap de Esperanza Aguirre versión 2.0. Here we go.
Señorías. Permítanme, en primer lugar, que agradezca su presencia a las autoridades que hoy nos acompañan en la tribuna. En la tribuna. En la tribuna. En la tribuna. España, nazio plural. España, nazio pata. Plural tasuna, ahin zuzen ere, gai para. España, osatzen duen, ezaurkari, nagusi bat dugu, 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 nazionala, alorrean, para. Horregatik, horregatik, horrega, rega, 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 regatik gure dugu. Ordezkaten dituen, dituen, bara, kamara da. Zaten duten dagozkion aratzo ez arduratzen da. Zaten duten dagozkion aratzo ez aurker toda, 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 toda. Senatua regatik Espainiako kultura hain zuzen ere gai bara.
Qué grandes, qué grandes.
Pluraltasun, pluraltasun, pluraltas, pluraltas, pluraltasun. Mami, 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 errealitate zuzen ere gure dugu. Ordezkaten dituen, dituen, bara, kamara da. Se levanta la sesión.
Bien, Pulpo, ya estamos en órbita, ya podemos empezar el día en condiciones, así que te devolvemos la conexión que no es nuestra. ¡Adelante, compañero!
Gracias, Fernando Echeverría, Óscar Blanco, Whopper y David Miner, el Grupo Risa en la cadena COPE. 5:46, hora menos en Canarias. Carlos Herrera, buenos días.
Hombre, ¿qué tal?
Mira, de primero Eagles, de segundo The Faces, de tercero John Lennon, de cuarto Randy Crawford, de quinto John Travolta y de sexto Bon Jovi.
Eso sale a 40 segundos por canción.
O incluso menos, porque claro, Bon Jovi, ¿cuánto te pongo de Bon Jovi?
De Bon Jovi 5 segundos.
Estupendo, pues venga, empezamos con los Eagles y te cuento por qué.
Venga.
Mira qué bonita canción. Bueno, recientemente empezaron a grabar este álbum. Un álbum que recogía 10 de los mejores temas de sus 4 álbumes precedentes. Salió a la venta un 17 de febrero del 76 y no tardó en alcanzar el número 1 de las listas norteamericanas. Me estoy refiriendo al álbum Their Greatest Hits de los Eagles. Esta es una canción maravillosa.
¿Este es el Take It Easy?
Yes. Es que está muy bien hecha, Carlos.
Sí, la verdad que sí, sí, la verdad que sí, sí, sí.
Es que no hay manchas de pintura por ningún lado, es que está perfecta, es que no, hay, no, no tienen que repasar nada.
Just find a place to make your stand. Take it easy.
Pues a día de hoy, Carlos, sigue siendo el disco más vendido en los Estados Unidos. Llevan 28 millones de copias vendidas. Ha vendido más que el Thriller de Michael Jackson y más que el Back in Black de los AC/DC. A día de hoy...
Yo creía que estaba por encima de Michael Jackson, fíjate.
No, a nivel mundial sí, pero a nivel de Estados Unidos...
Ah, en Estados Unidos no.
Sí,
no.
Los Eagles es religión, los Eagles...
Sí, claro. Fíjate, ahora con la muerte de este pobre hombre de Glenn Frey, pues...
Pues imagínate lo que habrán vendido todavía, que estaba por ahí en segundo plano. Ayer se nos quedaron cositas sueltas de John Lennon que querías escuchar. Es que estaba escuchando y efectivamente esta canción es muy bonita de John Lennon, ¿eh?
Ah, Washing the Wheels.
Es correcto.
Sí. Sí. People say I'm lazy,
dreaming my life away. Este tío estaba hecho para cantar y para componer, ¿eh?
La verdad que tenía un
una magia.
Tenía una magia mucha, muy grande,
sí. ¿Eh?
Intensidad lírica. Luego era un poco, a veces era un poco demasiado denso, antipático incluso. Pero claro, es que esta canción, tú que...
Además, este disco...
No longer on the ball. I'm just sitting here, watching the wheels. I'm just sitting here watching the wheels go round and round. I really love to watch them roll. La belleza de canción.
Madre mía, y que tengas que ponerte tú ahora a hablar de los catalanes y
de los vascos y de los andaluces y de los canarios.
Te quedabas un ratito más con estas canciones, ¿eh? Yo lo sé.
Sí, además hoy estoy malo de morirme.
¿Qué te pasa?
Oh, estoy malo. Una noche fatal.
¿Gases?
Todo tipo de vómitos.
Bueno.
Frío, fíjate, esa sensación de calambres por dentro del cuerpo. Una gripe, vamos, que viene siendo una gripe.
¿Estás incubando gripe?
No, qué horror.
Madre
qué
mía. Oye, este disco contiene una versión que me ha llamado muchísimo la atención. Fíjate, este Woman de John Lennon, ¿cómo comienza? así. Qué bonito, ¿eh?
Oh.
¡Guau! ¡Qué canción más bonita! Vamos a dedicársela a las mujeres que nos están escuchando ahora, Carlos.
¡Qué bonito!
Woman, I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm
forever in your death. And woman, I will try to express
feelings and
thankfulness. Esto es muy bonito, ¿eh? For showing me, for showing me the meaning of success, ¿eh? Gracias por enseñarme el sentido del éxito, ¿eh?
Qué bueno. Yeah, yeah.
Well, well.
Que es una obra maestra también, ¿eh? Es alucinante. Parece,
por eso te digo que el Double Fantasy está lleno de cosas, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es un
Double Fantasy es un disco memorable.
Uh-huh. Pues habrá que tenerle más en cuenta.
Claro.
Hoy estamos de cumpleaños. Hoy estamos de fiesta de cumpleaños de alguien que cumple 64 años. Nació en el 52 y en 1976 publicó su primer álbum, Everything Must Change. En los 80, temas como la balada One Day I Fly Away se convertía en todo un éxito y un tema casi insignia de la cantante. Atención porque Randy Crawford se ha atrevido también con versiones como el Knocking on Heaven's Door de Bob Dylan, que se incluyó en la banda sonora de la película Arma Letal 2. Esta tía canta muy bien, Carlos.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, qué buena es.
Ha declarado un montón de veces que tiene pasión por Sevilla y pasión por Madrid, que son dos ciudades que le encantan, que viene a cargar pilas a España más de lo que los propios españoles nos podemos imaginar.
Ah, no, pues yo no me la he encontrado por aquí nunca.
Qué raro.
Qué raro. Con las veces que yo estoy en la calle.
Pues sí. Oye, y me han dicho que también coges el autobús para volverte a casa alguna que otra vez, ¿no?
Sí, hombre, sí, me he pegado... Sí, sí, yo ya sé dónde voy.
Si no has encontrado dónde aparcar...
No, no, y dónde voy, voy a beber vino o cerveza o me voy a tomar... Yo cojo mi autobús para allá y así me obligo a volver en autobús, que se va muy cómodo, te lleva a otro...
Pues sí.
Es muy barato pues y sí. va fantástico.
Pues sí, y puedes ir cantando con la gente, puedes poniendo canciones, colocando tu iPod y escuchando canciones tan bonitas como esta canción de Randy Crawford, Rainy Night in Georgia.
Hovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night. Heavy rains are falling, seems I hear your voice calling. All right.
Que canta muy fácil esto, de verdad. Qué bonito
lo
hace.
Muy fácil, muy fácil, muy fácil.
Me la imagino en el ascensor cantando, mirando para arriba a ver cuando llego y canta esto.
No me acuerdo quién compuso esta canción o quién la...
George Benson.
George Benson tiene una versión de esto.
Podría ser.
Pero no la escribió George Benson. No me acuerdo.
Voy a opinar aquí.
Mira a ver.
Ver autoría.
Autor, Rainy Night in Georgia.
Perfecto. Carlos, yo me voy, pero tú te quedas.
Sí.
Cualquier cosa, me llamas.
Sí, porque estoy fatal.
Vale, pues mejórate, ¿vale?
Eso es. Pero ¿quién compuso Rainy Night in Georgia?
Ahora voy a hablar con el equipo y con los productores. Y...
Es que me así no puedo empezar yo un programa. No, sin saber eso, no. Bueno, no empiezo.
No, espérate.
El brazo.
Espérate. Bueno, no
respiro.
No, venga. No, que estás malo. Ahora respira, hombre. Yo, antes de empezar tienes el dato, ¿vale?
Vale.
A ver, aquí lo miro yo. Perfecto, Carlos. Hasta luego.
A ver, vale, no me lo dice el tío.
Si es que no lo tengo aquí. Si es que he venido con la moto.
No tiene internet ahí.
Ahora mismo no, porque tengo la botella de agua.
Vaya.
Tony Joe White.
Ah, Tony Joe White. Tony Joe White. Hombre, Tony Joe White, que es maravilloso, por cierto. Mira, para mañana un poquito de Tony Joe White, por favor.
Tony Joe White, vale.
Verás que tío.
Vale, o sea que dejamos en recuperación a John Travolta y a Bon Jovi y Tony White.
No, okay. Mete a Bon Jovi, quítalo directamente. Travolta, déjalo. Y ponemos a... Pero vamos, Travolta es interesante bailando.
Sí, vamos.
Bueno, que lo que tú quieras.
Hasta luego.
Es lo que hace de prueba. Adiós, adiós.
¿Qué empiezas tú?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.